ninguna de las otras te gustó, esta de León Gieco, la de Abel Pintos. Bueno, listo, perfecto.
Me gusta esta.
Bueno, quedamos así. No podemos, no nos entra todos los pedidos ni nada, pero a ver, cuando leía yo toda la información sobre la vida y la obra de Alejandro Susenberg, leí la primera de las frases que decía: pronto casi todo va a estar asistido por inteligencia artificial, desde así manejar es. El auto hasta cuidar la casa, y dije, los supersónicos ya fueron, estamos en esa era.
Sí, dentro de unos años con seguridad nos va a parecer loco que hablábamos con servicios, con empresas, y nos asistían personas con, digamos, que no estaban ayudadas con inteligencia artificial. Dentro de 3, 4, 5, en algunas cosas que usamos todos los días en casa o en el auto, y sobre todo dentro de 20, 30 años, las respuestas que nos dan las personas de servicio, de atención, van a estar asistidas por la inteligencia artificial.
Pero lo que va a pasar dentro de 3 o 4 años, digamos, para no ir tan lejos, ¿no? Así cambios grandes. Como ya sabemos que acá, solo acá tenemos gente trabajando en los peajes. En el mundo hay una sola oficina por si pasa algo, por si hay un accidente, por si hay algún malentendido, pero los peajes son automáticos, ¿no? O sea, no hay personas que las manejan. Decime cosas concretas que van a pasar en 3, 4 años y que nos van a llegar.
Bueno, hay, digamos, 4 áreas grandes de la inteligencia artificial que son fáciles de entender y que nos van a ir cambiando la vida, ¿no? Una es la capacidad de las máquinas o de las computadoras para poder conversar, que es entender lenguaje y producir lenguaje. La otra es la visión computarizada, la capacidad de las computadoras para entender imágenes. Digamos, las cámaras ya las conocemos, sabemos que las cámaras ven. Ahora, las computadoras no entienden lo que ven, y lo que está empezando a pasar es que sí entienden lo que ven.
¡Upa!
Y sí. Y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto, ve tu auto y de la imagen sabe qué auto sos, y a partir de ahí puedes saber quién sos, si pagaste la patente, digamos, puedes saber todo, si el auto es tuyo, una cantidad grande de cosas.
Puedes decir con esto, con estas camaritas nuevas.
La cámara puede estar siempre, sabe.
Wow.
Estamos hablando de una interpretación relativamente fácil.
Eso es nuevo, textos. ¿Ves? Diste un ejemplo de algo nuevo. Y hay tanto para decir que después de las noticias vamos a seguir, ¿eh? Dale, decime uno más.
El tercer punto es justamente las capacidades de las máquinas motrices, es decir, capaces de sentir peso, sensibilidad, presión, que les van a permitir cumplir algunas de las funciones que para nosotros motrizmente son muy naturales.
Por ejemplo,
como levantar algo, trasladarlo, medirlo, saber si es pesado o no, no tropezarse, no caerse, ¿no? Cosas que en las máquinas van a empezar a ser cada vez más comunes. Un auto que se maneja solo, en realidad es un robot con ruedas, capaz de sentir motrizmente muchísimas cosas. Los autos están listos, nosotros no tanto todavía. Entonces va a tomar años que nos adaptemos.
Nosotros los queremos manejar, los queremos seguir manejando. Queremos que nos manejen.
Los placeres que no nos los saquen. Eso,
claro, qué raro va a ser eso, ¿no? Uy, de eso tenemos
que
hablar.
Va a aparecer alguna, yo pienso, tal vez no en 2, 3, pero en muchos años adelante va a parecer qué loco que dejamos a las personas que manejen. Porque,
es peligroso. ¿Eh? Es peligroso. Sí. Pará, se vienen las noticias. Mintiendo. Sepan todos que hay más, pero hay muchas más preguntas para Alejandro Susenberg. Acá pasaba de todo, porque cuando de golpe ustedes están escuchando la tanda o el informativo o algo de música, la gente le pregunta cosas a Alejandro Susenberg. ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntaban? ¿El gato? ¿Silvia?
¿Cómo la máquina,
¿qué quieren saber?
¿Cómo es que la máquina entiende, básicamente? ¿Cómo se hace para que la máquina entienda? Yo creo que la inteligencia artificial...
Que entienda el lenguaje.
Que entienda el lenguaje. ¿Cómo se hace para que entienda el lenguaje? Sí. Porque una de las cosas que van a pasar en estos años, que ya está pasando, y a esto me dedico, es que estamos haciendo robots capaces de conversar. Que entiende el lenguaje, que se les puede enviar mensajes, que los responden.
Tipo Siri. Siri es la de Apple, ¿no?
Siri es la de Apple, la que está en el teléfono, en los iPhones.
Sí. Mucha gente habla con Siri.
Y además, entonces, ¿cómo se hace? Yo lo que digo a grandes rasgos, como las personas. Nosotros asignamos una probabilidad de qué es lo que quiere la otra persona cuando lo que me está diciendo. Es decir, en realidad las personas y los robots, a eso apuntamos cuando los construimos.
Sí.
Es entender la intención de cuando me dicen algo. Entonces nosotros trabajamos en definir intenciones. Cuando a vos te dicen algo y no se entiende bien lo que te están diciendo, lo que empezás a hacer es, digamos, naturalmente, ¿qué probablemente me dijo? Y te vas por ese camino. Y si la probabilidad es muy baja, le pedís que te repita. ¿Qué me dijiste? Y los robots hacen lo mismo. Entonces, con miles de millones de conversaciones anteriores, empezamos a construir un conocimiento sobre las intenciones que representan el lenguaje en diferentes contextos. No sé si es muy, muy técnico.
Sí, pero es muy técnico.
Es muy técnico. Sí. Pero vamos por ahí. Ahora, cosas que van a pasar en el cortísimo plazo. Los robots de conversación, es decir, la capacidad de las computadoras para entender lenguaje,
sí,
van a estar en todos los dispositivos. Nosotros estamos acostumbrados que nos relacionamos con la tecnología a partir del teclado, del mouse, ahora de las pantallas táctiles.
Claro.
Y lo que se viene fuerte, y lo que ya está pasando, es que nos vamos a relacionar con, interactuar con todos los sistemas a través del lenguaje.
¿De la voz?
De la voz.
De la voz, o sea, no vamos a
del mensaje
más con
de
el
texto
dedo
y de la voz.
Pará.
Por
estamos
ejemplo,
todos con los dispositivos, con la computadora, con el iPad, la tableta, los teléfonos, con el dedo, los dedos.
Les voy a poner algunos ejemplos.
Dale.
Hoy yo ya en casa tengo dos dispositivos que son parlantes inteligentes. Uno de ellos está en la cocina. Entonces yo le digo, dame la receta para hacer ñoquis el 29. Y está en capacidad de responderme. No tengo ninguna pantalla en la cocina.
¿Y te yo pasa la receta o te contesta no se me canta?
No. A veces me dice que no me entiende, pero casi siempre me da la receta yo le pido en realidad algún consejo o le pregunto el ingrediente, o en el caso donde está Amazon, por ejemplo, con Alexa, le podés también preguntar y comprarlo.
¡Uy, Alexa! ¿Cuánta gente le habla a Alexa y la quiere Alexa?
Después,
Alexa, explica lo que es.
Sí, bueno, Alexa es un parlante inteligente de Amazon, justamente que es un robot que habla, que vos le podés preguntar cosas y te responde. Pero además muchas de las cosas que hace también se las puedes preguntar y las va a ir a comprar. Entonces vos le podés decir...
Pero no es solo para Amazon.
No es solo para... O sea, podés pedirle música, se conecta con cualquier servicio que pueda haber en tu casa, le podés pedir que pase música, que te encienda el televisor, le podés pedir las últimas noticias, le podés preguntar por un libro, por un autor, por una ciudad. Cualquier pregunta le podés pedir una suma, una multiplicación, una traducción. ¿Te entiende? Lo más asombroso de cuando vos hablas con Alexa o con cualquier otro robot similar es que te entiende... Y es capacidad. Y eso está pasando ya.
¿Y eso le sirve a la gente para qué? ¿Para ganar tiempo, ponele? ¿Por qué la gente tiene un robot?
Muchas veces es mucho más cómodo una interfaz de lenguaje, donde vos le podés hablar. Lo llamamos robot porque justamente se asemeja mucho a la experiencia
Entiendo,
de hablar con una persona.
Pero ¿por qué vos querés tener a alguien y hablarle y que te resuelva hablando? Como una secretaria, a ver si tratamos de entender. Vos pensás que mucha gente del país no está...
Es muy cómodo. Una vez que lo usás te das cuenta y es muy cómodo.
¿Por qué?
Porque estás libre con las manos, porque lo puedes usar en lugares donde normalmente no tendrías una computadora, como te subís al auto y le puedes hablar al auto. ¿Sí? A Siri, si vos lo tenés en el auto, le puedes hablar. Es decir, Siri, por favor, mostrame el mapa para ir a, qué sé yo, Radio Nacional.
Sí.
Y te lo ponen en el teléfono solo.
Vos no tenés que buscar el Waze, ponele.
Es mucho más rápido. Y además hay mucha, por ejemplo, música. Cuando vos decís, pasame música, es muy cómodo. Yo entro a casa y le digo directamente, quiero encender la luz del living.
Pero es más fácil prenderla.
Yo la tengo en la diagonal opuesta.
¿Y qué? ¿Y dónde tenés el robot?
Bueno, estoy de acuerdo, ¿eh?
No, pará, no importa. Pero
el parlante me escucha.
Ah, ¿te escucha? ¿Hables donde hables?
Sí, hable donde hables.
O sea, vos llegás solo a tu casa. Este es Alejandro Susenberg, ¿eh? Que no está
loco. Los vecinos dicen, se la pasa hablando solo.
Claro, gracias.
Prendiendo y apagando las luces.
Y apaga las luces y las entiende. Y yo lo veo al tipo que está entrando y se le apagan y prenden las luces, dicen los vecinos. Y él no está... O sea, él habla solo. Estás enloqueciendo.
Es un mundo raro que viene,
pero
definitivamente.
¿Entendés? Dice, sí. ¿Me prendés la luz, por favor?
Pero para quien habla solo es un problema. Y tenés una conversación con alguien y por ahí la máquina empieza a hacer cosas.
O se mete.
¿Cómo le vas a decir eso?
Está discutiendo, le invito a comer a Martín Angulo. Estamos discutiendo de fútbol. La máquina dice, no, ustedes dos no, la verdad...
Les doy algunos ejemplos más.
¿Cómo van a poner al cuñagüero ustedes dos? Me dice la computadora. Digo, Martín, desconectala vos, pues yo la pateo.
Justamente para que a veces mis vecinos no sospechen, yo mando mensajes de texto también. Y le puedo prender por mensaje de texto.
Para que no sospechen que...
Estoy loco.
Ah.
Entonces, le mando un mensaje de texto.
Alexa, ¿cómo? ¿Tenés Alexa en el
Tengo
móvil?
También Google Home. Entonces,
bueno, lo que tengas. Bueno, ¿lo tenés en texto,
en
WhatsApp?
Le podés mandar un mensaje de texto.
¿Y qué dice que...?
Le digo, prendeme la luz del living. Como tengo varias, necesito explicarle cuál quiero que me prenda. Ahora, nosotros hicimos muchos robots también que no son para prender la luz, que son para cosas a veces que son más cómodas todavía. Por ejemplo, pedir helado. Pedís helado por chat. Nosotros hacemos esos robots. Podés pedir sushi por chat.
¿A quién le pide el helado por chat? ¿A la marca?
A la marca.
Pero estoy
a
en
la
chat.
A la heladería más conocida, más grande que sé.
Momento. ¿Lo tengo en WhatsApp?
En Facebook Messenger.
En Facebook
Y en
Messenger.
El chat de la página de Fredo.
Vos, entonces, ¿qué tengo que
abrir?
En vez
de ir a la página, hacer clic, tener que entrar, buscar los helados, es difícil. Le decís, hola, quiero hacer un pedido.
Se me ríen. ¿Por qué se me ríen los productores, Luciano? Todo. Pará.
Porque no entienden. No,
no entienden nada.
Sí, no entiende.
Escucha. Entro al...
Entras a la página, sí, de una heladería, ¿sí? O al Facebook Messenger, el programa de chat,
sí,
de Facebook.
Sí, no ahí, tengo Facebook.
Ahí, bueno, abrís una cuenta de Facebook.
No, no tenés Facebook, querés no. Una computadora que te hable.
No, quiero tener una computadora y no quiero tener Facebook. Quiero tener Twitter, Instagram, sí. Facebook, no. No tengo ganas de que miren mis fotos, sí. No tengo ganas de estar comunicada con la humanidad.
Querés vivir
estoy
en el
comunicada
pasado,
con mis oyentes, no, y los televidentes.
En algunos casos vas a la página de la heladería.
Vos también, Silvia, decilo.
Sí, lo mismo, ni decilo. Facebook ni Twitter.
No, Twitter sí, bueno, Twitter sí, porque bien. Hay que saber cómo es el ánimo de los locos que andan por la
Ahora, Argentina. Si tu mujer se llama Alexa, tenés un lindo quilombo en tu casa.
Terrible. ¿No?
Llegaste, Alexa, prendeme la luz. Y la computadora, que... ok, pero tu mujer te dice que sos manco. Vos, bueno, pero ¿qué te crees que soy yo?
Pero sabes que hasta eso está pensado.
¿Por qué no le ponés Juan Carlos a la computadora en vez de ponerle Alexa? ¿Sabandija? ¿Qué sabandija te dice la computadora? Bueno, no, atrás.
¿Sabes lo que te dice? Vamos a calmarnos. ¿Te dice
bien,
que...
vamos a calmar.
¿Sin ese?
Sí, claro. Si le decís cosas, digamos, pasada de tono. Sí. Vamos a calmarnos.
¿Pero por qué sin ese? ¿No habla mal?
Bueno, porque aprendió que mucha gente le decía esas cosas en español y en algún momento...
Vamos a calmarnos. Claro.
Vamos a calmarnos.
Habla bien, Alexa. ¿Qué haces?
La Alexa con Urbana.
No, igual ¿qué haces, Alexa Fierita? Te permite cambiarle el nombre, digamos, en ese
no.
caso.
Yo no quiero tener a Alexa si vos tenés a Alexa. A mí yo quiero una para mí solo.
No, Alexa es...
Viene cualquiera a mi casa y dice, Alexa, prendeme la luz. Digo, momento. Alexa.
Es mía.
Alexa me escucha a mí nada más.
Dice que, dice...
Va a ser jodido.
Hará un minuto la moda. ¿Vos podés dejar de hablar, por favor, un segundito? Porque sí. Está hablando el gato Blisino y dice...
Quiero hacer una preguntita.
Dice, después. Fierita, es Fierita, Alexa, que dice, claro. Vamos a calmarnos.
Una gorrita al revés. Mira,
eso Alexa. Dice el gato con todo criterio, ¿no?
No, sí, seriamente.
Seriamente.
No, ¿qué? Pero una pregunta, ¿reconoce una voz en particular o atiende cualquier voz?
Bueno, es
de la misma casa.
Si estamos hablando de estos
parlantes. Es la vida privada de Alexa. Ahí,
bueno, pero...
Tanto de Alexa como Google Home, y en el caso de Siri es parecido. No es que reconoce la voz de quién. Todavía no.
No la reconoce.
Todavía no. Lo que, por eso es que requiere que uno lo llame por nombre. Para claro. que sepa que te estás dirigiendo claro. a ella.
Como la GoPro. Yo tengo una GoPro y le hablo.
¿Una qué?
Una cámara GoPro y le hablo porque a veces la pongo en lugares donde no puedo tocarla después. Entonces le digo, GoPro graba video. Y la cámara se enciende sola.
Bueno,
¿no?
deja, claro. no me confundas. Sí. Acá vino el especialista, sí. dale.
No, bueno, todo lo que es conversación lo vamos a ver en muchas cosas, digamos, diferentes, incluso los televisores. ¿Sí? Los televisores ya están viniendo con los smart speakers o con los robots de conversación incorporados.
¿Y entonces?
Sí. Se llama bueno, Feynman.
Le hablas directamente, elegís la manera de elegir.
¿Vos escuchaste lo que
bueno,
dijo?
Yo sigo adelante.
No, pero no bueno, sé, no sí. me confundas, por favor. ¿Qué quiere decir Feynman?
Ahí está, ¿viste? No, nada. Sí. Yo prendo la tele y lo tengo a Eduardo hablando de momento.
No, para.
Mucha diferencia con lo que él dice.
No, él está diciendo que...
Ah, pero es un poco cómo está cambiando el control remoto en ese sí. sentido.
¿Vos le hablás ahora al control remoto?
No, el control remoto no está más. Vos directamente podés hablarle al dispositivo.
Yo tengo control remoto, perdón.
Está bien.
Tíralo.
¿Vos no tenés?
Sí, tengo.
¿Y tiramos todos los controles remotos?
No, en general lo que empieza a cambiar es la manera de interactuar con las cosas, con los objetos, con los sistemas en general. Y esa es sí. una de las cosas que está pasando en el corto plazo.
Sí.
Después los temas de
¿vos tenés tele a la que le hablás?
Sí.
¿Hay teles acá?
Yo le hablo a Google Home y me enciende la tele.
Vos le hablás a todo el mundo.
Me enciende la tele. Y yo me dedico a esto. Claro. Así que yo dije, ¿qué voy a hacer?
¿De qué vamos? No, pero digo, ¿ya hay teles en la Argentina que vienen con este sistema?
Yo
todavía
no he visto,
no.
En la Argentina no he visto estas teles. Pero si las televisiones vienen con el smart speaker, están por venir con los smart speakers adentro. Es decir, claro. que vos tengas la capacidad directamente de interactuar con los dispositivos.
Perfecto.
Lo mismo con los autos. Ya hay autos igual desde hace mucho que tienen una opción que siempre la tocas sin querer y se te enciende. Uh-huh. Que es que le hablas al auto y le pedís algo. En general, antes no funcionaba muy bien. Ahora está empezando.
¿Acá en la Argentina le hablas a los autos?
Hay varias marcas de autos que tienen un botoncito que si vos la más le podés poner algún comando por voz.
Ah, sí, sí, sí. Algún comando.
Algún comando por voz. En general no funcionaba muy bien. Pero estamos en un momento en donde esas cosas están pasando, esa curva... ¿Sí? Donde empiezan a funcionar mucho mejor y vamos a ver las cosas aceleradas justamente por las interfaces de voz.
¡Ay, que queda poco tiempo!
Ay, yo te quería preguntar. Las computadoras hasta ahora tenían, para cargarlas, para programarlas, un lenguaje que es el lenguaje binario, que es un lenguaje basado en algoritmos matemáticos. ¿Eso cambió? Un programador para este nivel de sofisticación del cual nos estás hablando, ¿qué es lo que le pone adentro?
Sí, los lenguajes de computación siguen siendo, no los mismos, pero han evolucionado sobre las mismas bases y con algunas innovaciones, pero siguen siendo lenguajes de computación, ¿sí? Lo que pasa es que los sistemas llegan a un nivel en donde quedan listos para que los programes con lenguaje propio, es decir, con lenguaje humano. Entonces nosotros hoy construimos estos robots enseñándoles en español. No tenemos que hablar el lenguaje de la computadora para configurar un robot. O sea, si vos sabés de lo que querés enseñarle al robot, se lo enseñás en español, poniéndole ejemplos de frases, los nombres de las intenciones, las cosas que querés que te conteste. Entonces, estamos llevando la capacidad de construir robots a muchas empresas y a muchas personas que se lo quieran hacer sin que tengan que saber el código binario de origen, ¿sí? Nosotros y nuestros equipos de ingenieros, sí, por supuesto, hacen lenguaje de digamos, trabajan sobre el lenguaje de computación, ¿no?
Te quiero hacer una sola pregunta, bueno, miles, pero esta me parece re importante. ¿Quién los prepara a los robots o a lo, o como quieras, a las Alexas, a las personas que están en, a las voces que están en las teles? ¿Quién los prepara? ¿Quién les explica
las
cómo?
Las personas.
¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el criterio? Lo que pide la mayor parte de la gente, ¿se hacen estudios estadísticos?
Cuando uno construye un robot, lo primero que define es el propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es la función que va a cumplir? ¿Cuál es el objetivo que tiene que cumplir? Entonces, las personas le asignamos eso. Luego, la especialidad del tema se hace con una mezcla de lo que las personas queremos que haga y pueda cumplir. Y hay inteligencia artificial, algoritmos que permiten que, sin que intervengan personas, ¿sí?, navegando miles de millones de datos generados anteriormente sobre ese tema, se pueda la computadora sola encontrar esos patrones que le permitan responder. Ustedes saben, por eso es que las empresas como Google, como Facebook, como Amazon y como Apple están teniendo robots, digamos, muy avanzados, porque ellos generan miles de millones de datos por día. Son compañías que tienen tanta información y tantos datos generados por los mismos usuarios y las personas todos los días, que la sola lectura de esas bases de datos, se llama Big Data, pero en gran volumen, permite que las computadoras empiecen a encontrar esos patrones. Y cuando encuentran esos patrones, empiezan a construir conocimiento. Después estamos las personas que los corregimos, los verificamos, les damos sentido. Lo que los robots no pueden hacer es disfrutar, ¿sí? Digamos, no pueden tener placer y no pueden asignar propósito. El propósito siempre se lo damos a las personas. Nosotros creo que hay que pensar todavía, no lo tengo tan definido y tan claro, hay mucha discusión sobre los animales, pero las personas somos las únicas todavía capaces de generarnos un propósito. Estamos en este mundo, no sabemos bien para qué. Algunos creemos unas cosas, otros creemos otras, pero podemos conducirnos y generarnos un propósito.
Martín.
Todos estos avances, no sé si este estudiado se contempló, ¿no le van a quitar a las personas capacidad de hacer las cosas?
Yo creo que van a presentar un montón de retos para las personas, estoy convencido de eso. Yo lo que creo es que son muy positivos en la oportunidad que presentan. Desde ya, yo creo que el gran reto, sobre todo generacional, va a estar para nuestros hijos, no tanto para nosotros, en donde sus trabajos, sus futuros trabajos, van a ser, pero diametralmente diferentes a los que son los nuestros hoy.
Por ejemplo.
Y los tenemos que preparar. Por ejemplo, todos los trabajos que más van a estar asistidos y automatizados por inteligencia artificial son los trabajos de venta, atención al cliente, relacionamiento, atención de comidas, atención al público en general, que además es la mayor cantidad del trabajo de servicios en el planeta. Hay dos trabajos que todavía no se han podido automatizar y que se ve que muchos de esos trabajos van a ir hacia esas dos direcciones, que son la docencia, no el e-learning. E-learning es otra cosa, pero la docencia y la enfermería. La docencia y la enfermería son dos áreas de trabajo donde hay falta de oferta, de calidad sobre todo, y falta y mucha necesidad.
Sí, sí.
Hay mucha necesidad. Entonces, ahí va a haber un poco de reorientación. Y sobre todo hay algunas carreras que van a ser muy importantes en el futuro, pensando en quienes van a conducir a las máquinas. Y son la matemática, los matemáticos, los ingenieros, la ingeniería en computación, las ciencias de la computación en general, la robótica. Son carreras que van a tener, digamos, muchísima aplicación en el futuro.
¿Sí? Yo que estudié historia, digo.
¡Ah!
Acá, como un gran docente, sí, gran docente.
Sí, yo también estudié
historia. Nosotros estudiamos tantas cosas que no podrían llegar a servir, pero también es cierto, un momento, también es cierto que uno termina trabajando de otra cosa. Vos estudiaste historia, pero sos un gran comunicador, y yo estudié letras y después locución, sí, claro. Y acá locución y
periodismo.
Periodismo y estoy
ingeniera agrónoma.
Ingeniera agrónoma, es
Silvia. Muchas veces di charlas sobre orientación vocacional y ayudé a profesionales a encontrar su vocación o a elegir su carrera universitaria o una maestría. Y siempre el consejo es estudiar lo que querés saber y lo que querés aprender y lo que te motive y lo que te gusta. Es el desarrollo de la vocación.
Yo sé que tenés cosas para decir, pero ojo que se acaba el programa. Dale, Rafa.
Quedaría una canción más que la vamos a escuchar, pero me gustaría hacer una pregunta doméstica. ¿Qué tan avanzado está el desarrollo de la heladera que se autoabastece? O sea, que cuando se va vaciando, llama al supermercado.
No te puedo creer.
Eso sí que sería genial.
Eso es un invento, ¿eh?
No, existe. Las heladeras conectadas a internet están... creo que acá en Argentina hubo un par de varias de una marca que las vi inclusive publicitadas. Yo no sé, lo que nosotros lo llamamos, se llama el caso de uso. No sé si son útiles todavía. Es decir,
con los precios que hay, te compro lo más caro. La heladera, ¿qué me compraste? Soy loca, vos.
Me disculpa, se vienen los avisadores y es importante, escucharlo.
Es donde está enamorado, sombrero aludo, dele bailar. Corta sus manos de plomo, las algarrobas del carnaval.
Rafa.
Esta versión es la de María Caterina y Horacio Valdivieso, solicitada por Norma de Morón, y nos gusta mucho también.
Quedaron preguntas importantísimas para quedaron preguntas importantísimas para Alejandro. Yo no sé, vamos a tener que hacer prioridades porque se nos termina el programa. Entró el dueño del espacio que viene, voy a hacerme como la distraída. Porque además está lejos, qué sé yo, todavía nos quedan unos cuantos minutos. Vamos a... Por ahí, perdón, no estás con micrófono.
Digo, por ahí es un robot, por ahí no llegó Bazán. Manda al robot para fichar temprano.
No, explícale, Alejandro. Bazán, Alejandro Susenberg, explícale. No reemplazan a las personas.
No, trabajamos en equipo con los robots.
Perfecto. Escuchá,
Rafa. Los robots mejoran nuestra capacidad para tener impacto. De eso se trata, ese es el enfoque que le tenemos que dar.
Yo quiero, por ejemplo, tener un robot que imprima, que copie y pegue, que escanee, todo eso me lleva mucho tiempo.
Que haga las cosas repetitivas, sí, que uno o se gestione, cansa de ponele, hacer, y que de alguna manera reducen al ser humano en las cosas no que podemos crear.
Las gestiones tontas. Por ejemplo, me pusieron un débito automático en la tarjeta de crédito, lo renovaron solo, un débito automático de un seguro que no lo quiero renovar. No te rías, los quiero matar. Llamé 25 veces y me siguen dejando en espera y me dicen que escriba un
mail.
Bueno,
pero si le pudieses escribir y decir, cortame el débito automático este, y te entiende un robot que te lo... No tenés que esperar.
Eso, ¿dónde se compra?
Y dice, María Laura, no te preocupes, ya lo corta, ya está.
¿Dónde está?
Y tenés que buscar un banco que tenga ese nivel de atención.
No tengo. No es una tarjeta de un banco aparte, pero de todas maneras, necesito una asistencia, una Alexa, una super
Alguien
Alexa.
Exactamente.